la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Yo quiero predicarles hoy de Gálatas 4:4, que dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto Él nos constituye en Cristo sus hijos, ha puesto en nosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Aleluya. Así que ese pasaje de Gálatas 4:4 nos está diciendo mucho en bien poco. Los Gálatas se habían convertido a Cristo por el ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Detrás de Pablo había siempre un corillo de judíos que trataban de penetrar las comunidades que Pablo evangelizaba y luego se mudaba a otra provincia o a otra ciudad para seguir evangelizando, como debemos hacer nosotros. Pero estos judaizantes se iban detrás de Pablo y una vez él salía se metían y empezaban a tratar de que esos cristianos, que muchos provenían del paganismo, creyesen que sí, Cristo era bueno, pero que no era suficiente para la salvación. Y que era necesario, además de creer en Cristo como Salvador, cumplir con los requisitos de la ley judía. O sea, Cristo es bueno, pero si vas a ser salvo te tienes que circuncidar, tienes que obedecer la ley y tienes que presentar los sacrificios. Y una cosa más errada que esa no podía haber. Cuando Pablo sabe que los gálatas habían recibido a esa gente, que son de las que se cuelan por donde quiera y llegan sin que usted los invite, tengan cuidado, porque hay gente que llega sin uno invitarlo y empiezan a filtrar un mensaje que trata de torcer la sana doctrina de las Escrituras. Y por eso es que yo nunca termino con la machaca de que hay que conocer la palabra para uno saber qué ha creído, para que nadie que venga con huecas sutilezas de maldad los confunda y ustedes crean que es necesario hacer cosas que Dios no está pidiendo. Pablo se dio una enfogonada que cuando le escribe a los Gálatas le dice: no puedo creer que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente al que yo les prediqué. No lo puedo creer, porque bien claro yo le dije que la salvación estaba en Cristo y que si aún un ángel venía del cielo o alguno de nosotros a decirle que hay un evangelio diferente al que yo les prediqué, sea anatema. Eso quiere decir sea maldito. Imagínense, es maldito una persona que quiera hacerles a ustedes creer que hay otro evangelio distinto al de Jesucristo, donde Dios nos ha mostrado que Cristo es lo único necesario para ser salvo. Usted no le tiene que añadir a Cristo ningún tipo de liturgia, ni de ritual, ni de aspectos religiosos y cúlticos para usted ser salvo. Si uno practica entonces la vida cristiana en comunidad, y en comunidad aprendemos, salimos, evangelizamos y hacemos un montón de labor social y labor evangelística, pero no para completar lo que ya está completo al tener la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo, bueno, Pablo estaba, usted nota el tono enojado de Pablo cuando lee la carta a los Gálatas. Y Pablo les dice: miren, la ley fue solamente, eso está en el capítulo anterior a lo que les leí de 4:4. La ley solamente fue vuestro ayo para llevarlos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un mentor, un tutor, alguien que te cría, alguien que te acompaña, una nodriza, una nana. La ley solamente fue vuestro ayo para llevarlos a Cristo, porque cuando eran niños necesitaban alguien que los criara, que los guiara, que los ayudara a llegar a grande. Pero una vez llegaron a grande, ya no necesitan una nana, ya no necesitan a nadie que los ayude. Y se es adulto espiritualmente hablando cuando se entiende lo que la ley enseña, que nadie la puede cumplir y que el hombre por sus propios esfuerzos y obras no puede ser salvo. Así que si la ley lo que hizo fue demostrarle al ser humano que no puede ser salvo por sus propios esfuerzos ni por sus propias obras. Y entonces le hace caer en tiempo y reconocer que ya Cristo hizo lo necesario para que creyendo en Él nosotros fuéramos salvos. Como fue salvo y como fue justificado a Abraham antes de la ley. Ustedes saben que Abraham estuvo antes de la ley, 430 años antes. Y Abraham fue declarado justo por la fe. Después vino Moisés, vino la ley, que lo único que hizo fue demostrar que el hombre era pecador al poner unos límites y unas reglas que nunca cumplieron totalmente y cabalmente y que por ello continuaban en condenación y en pecado. Pero se supone que llegado Cristo ya no estemos bajo ayo, bajo la esclavitud de seguir rudimentos y reglas y cosas que fueron formando nuestro entendimiento como pecadores y la necesidad de una ayuda de Dios para convertirnos en gente verdaderamente espiritual. Y al llegar Cristo tenemos eso. ¿Cómo? Le dice Pablo, ustedes van a volverse a esclavizar. ¿Cómo ustedes van a creer a unos que lo que tienen es celo de mí y quieren que ustedes tengan celo por ellos y no por mí? La ley definitivamente esclavizó al ser humano, sean leyes, dioses y cultos que los paganos celebraban antes de conocer a Cristo, como toda la ley judía que Moisés les enseñó antes de conocer a Cristo. Pablo habla de ese tipo de vida religioso anterior a Cristo como esclavitud. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, ustedes salieron de la esclavitud, ¿cómo quieren volver a ser esclavos? Si Cristo los libertó precisamente para que ahora puedan disfrutar una relación con Dios a través de Él y ya no sea una carga, ni un fastidio, ni una frustración, porque nadie puede obedecer a la totalidad las reglas de la ley. Y ahí es que entonces Pablo dice un versículo que mucha gente olvida, que dice que en Cristo, diga la ley lo que diga, en Cristo, esto está en Gálatas 3, 24, 28, ya no hay judío ni griego. Esas distinciones de que nosotros somos el pueblo de Dios porque somos los judíos, los griegos son parte de los paganos y de los gentiles. Esa clasificación ya no existe en Cristo. Ya no importa si eres judío o griego. Dice, no hay esclavo ni libre. Acuérdense que el pueblo de Israel sufrió ambas cosas. El ser esclavo, el ser libre y lo que representaba cada uno de esos estilos de vida, que eran bien contrastadas, eran bien chocantes, bien distantes una de la otra. Pero aquí Pablo dice, en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esa distinción, no hay esclavo ni libre. Y aquí es que viene lo bueno. No hay varón ni mujer. Ustedes saben que los judíos le enseñaban desde chiquitos cuando oraban por la mañana a darle gracias a Dios, Señor, gracias, porque no nací esclavo, gentil ni mujer. Tres cosas repudiables, de segunda clase, según el entendimiento antiguo. Usted sabe que en vez de usted decir, ay, gracias Señor porque te conozco, gracias porque no estoy enferma, gracias porque tengo una familia, que usted lo que diga es gracias porque no nací esclavo, gentil ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así también, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y ahí es que viene el versículo 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿usted se ha dado cuenta? Como dice en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Y lo dice claramente la Biblia, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero Dios es el que es el dueño del tiempo. Todo tiene su tiempo, pues ¿qué hago ahora? Lo que Dios diga. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que después tuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos. Y antes de ascender, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos. Eso está en Hechos 1:7, creo. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí es que dice, pero aunque ustedes no saben cuándo es el tiempo para cada cosa, eso está en la sola potestad, en el solo poder de Dios, pero recibiréis poder, que era el poder de Él, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciendo es, aunque tú no sepas cuándo vaya a Dios restaurar el reino de Israel o cuando yo vuelva, mientras tanto vas a estar disponible para ti mi poder, para que tú puedas ser testigo donde quiera vaya de quién yo soy, de lo que yo he venido a hacer y de que me esperen adecuadamente. Porque Dios es el dueño del tiempo. De hecho, en la eternidad no hay tiempo. Esas son cosas tan elevadas que nosotros no las podemos comprender, pero algún día las vamos a comprender. Y no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Imagínense, Dios le había dicho a Abraham que de aquí a 430 años ellos saldrían de Egipto y que se llevarían con ellos los huesos de José. Y así ocurrió. Pero no ocurrió 100 años menos antes. Ocurrió cuando Dios dijo que iba a ocurrir. Y contra toda probabilidad, Dios levantó un hombre que puso todas las excusas, pero que Dios lo empoderó y lo apoyó y le puso a su alrededor la gente que lo iba a ayudar para lograr la meta, y logró sacar al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, con unas demostraciones de poder tal de Dios que todas las naciones circundantes a Egipto tuvieron que reconocer que Dios era el Dios de toda la tierra. Y le temían al pueblo de Israel en su bagaje, en su trayectoria por el desierto, porque sabían que el Dios de ese pueblo había destruido a los egipcios cuando abrió el mar y el pueblo de Israel pasó y los egipcios se ahogaron en ese mismo mar. ¿Se acuerdan que una vez un teólogo dijo, no, es que hay unos vientos en unas épocas especiales donde el Mar Rojo se convierte nada más que en un charco que baja tanto el nivel, que por eso fue que el pueblo de Israel pudo pasar? Y entonces el estudiante del teólogo le dijo, oye, pues más grande el milagro entonces, porque si en un charco fue que se ahogó Faraón y todo su ejército, pues entonces el milagro fue bien grande. Porque no hay forma de negar las cosas que pasaron. Y déjeme decirle, lo que sufrió Egipto, usted sabe que un país pierda su rey, o sea, su faraón y todo su ejército, acabando de perder a todos sus primogénitos, eso no es cualquier cosa. Eso fue una devastación total. O sea, mira cómo pagó Egipto el esclavizar al pueblo que José llevó allí y que había sido de tanta bendición para que Egipto no muriera cuando hubo la escasez, sino que por mano de un judío Dios dirigió al pueblo, pudieron seguir hacia adelante, y luego al multiplicarse ese pueblo bendecido lo esclavizaron hasta Dios tenerlo que sacar con mano poderosa como lo hizo. Porque Dios lo ve todo, y a Moisés eso fue lo que le dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus clamores, he visto sus angustias y he descendido para librarlo. Uno a veces se cree que Dios no está viendo, que Dios no está oyendo, que Dios no sabe. Dios sabe. Y se lo dijo a Moisés. Y Moisés, sí, pero no, pero yo, pero ¿cómo? No, esto no se queda así. Llegó el tiempo. Y ya Dios tenía predeterminado ese tiempo. Y contra toda probabilidad, el pueblo de Israel salieron aproximadamente 2 millones de personas, porque eran 600 mil hombres. Y multiplique las mujeres y los niños que había en ese grupo. Mínimo 2 millones de personas a las que Dios sustentó en el desierto con agua y maná. Es una locura, pero ese es nuestro Dios. Y cuando llegó el tiempo de Él manifestarse, de Él decir yo soy el que soy, Él lo hizo. Por eso cuando llegue tu tiempo de Dios manifestar que tú eres su sierva o su siervo y de Él hacer unas cosas a favor tuyo, va a ocurrir, aunque tú no veas posibilidades de que eso ocurra, porque ese es nuestro Dios. Cuando llega su hora, llega su hora, y no hay quien diga no continúa. Se abrió la puerta y usted zúmbese por ahí, aleluya. Y igualmente, más de 2 siglos estuvieron los profetas como Isaías, Jeremías y tantos otros profetizando que si el pueblo de Israel no se arrepentía de su estilo de vida, iba a venir juicio sobre ellos. Más de 2 siglos. Y ciento y pico de años después, Asiria derrotó a Israel, o Efraín, o Samaria, que se le daban diferentes nombres. Y luego, 100 años más, Babilonia, los caldeos destruyeron a Judá. Quiere decir que los 70 años que ellos estuvieron en el cautiverio, fíjate cómo los del norte se perdieron, se diluyeron. Y esas 10 tribus y media de Israel, como que ya no existen. Y los del sur, tribu y media, fueron los que se fueron con los caldeos a Babilonia y regresaron del cautiverio. ¿Usted está viendo la ilustración que hay ahí? Cuando hay desobediencia, cuando Dios por tiempos y tiempos y tiempos se queda ronco llamándote, advirtiéndote, pidiéndote que te vuelvas, que dejes la idolatría, que dejes la poca vergüenza. Dios tira soga y tira soga, pero cuando da el jalón, hay de aquel. Y fíjate como 10 tribus y media se perdieron. O sea que cuando viene un juicio de Dios, mucha gente no lo interpreta como una corrección de Dios que estuvo advirtiendo por mucho tiempo, y se pierden, se diluyen con el mundo. Y son los menos, como el 10%, los que entienden, reaccionan, sufren la corrección, pero después regresan. Y hay que orar por esa gente que se ha ido, por las razones que sean, para que no se diluyan en el mundo, para que no se enfríen, para que no se rebelen contra Dios, cuando a veces o siempre que Dios castiga es porque nosotros nos hemos buscado. Pero siempre tiene misericordia cuando uno humildemente regresa y le busca. Tan grande es la misericordia de Dios que cuando lo agotó todo, envió a su hijo, dijo: esto no se queda así, ellos son mi creación, yo los creé para mí, ¿cómo es que el mundo se va a quedar con ellos? Y por eso es que el autor de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los postreros días empezaron con Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios habló por la creación, Dios habló por la ley, Dios habló por los profetas, pero en estos postreros días que empezaron cuando Cristo nació, nos ha hablado por el Hijo. Cristo es el que es. Ya Dios habló de muchas formas y no, la humanidad no entendió, pero Cristo se hizo uno de nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el registro de cómo se manifestó el poder y la gloria de Dios a través de Jesucristo está en los evangelios, y el testimonio está en la transformación de esos discípulos y de Pablo que vino detrás. Pero como dije, los dos siglos de los profetas advertir hacen que los 70 años que Judá estuvo en el cautiverio fuera nada. ¡Ay, 70 años en cautiverio! Sí, pero ¿qué son dos siglos de amor, de advertencia, Dios llorando, Dios suplicando, Dios enviándoles tantas formas para que entendieran que Él los amaba y que Él no quería de ninguna manera que ellos sufrieran el juicio, que esa era su última estrategia? Pero no oyeron. Y vino el cautiverio. Así que los 70 años del cautiverio fue nada comparado con el tiempo que estuvo Dios insistiendo. Ahora, al final de cuando empezó el cautiverio, como quiera, Dios les dio esperanza. Por eso, aunque estemos bajo juicio en algún aspecto económico, político o del aspecto que sea, no se puede perder la esperanza. Porque yéndose ellos para el cautiverio, es que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 29: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Fíjate, empezando el cautiverio, y Dios les dice eso, porque Dios es un Dios de esperanza. Y regresan del cautiverio a los 70 años, como Dios había dicho, porque Dios dijo: en 70 años os visitaré y os traeré de regreso a la tierra. Mira cómo Dios es el dueño de los tiempos, aleluya. Y cuando ellos están a punto de venir, ¿qué le dice Dios al pueblo a través de Isaías en el capítulo 40? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces, esto es gritado, miren, se acabó el cautiverio, se acabó el exilio. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Su tiempo es ya cumplido. Es en el tiempo de Dios que ocurren las cosas. Por eso cuando la reina Esther dijo, para esta hora yo he sido puesta en el reino, es que Dios permitió en ella un nacimiento, un desarrollo, unas cualidades, una crianza que la colocó en el reino para ser la atrevida que fue por influencia de su tío Mardoqueo y atreverse a desafiar la autoridad del rey y de esa manera salvar a los judíos que habían en Persia. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y ella dijo, yo ayunaré junto con mis doncellas y entraré a la presencia del rey, y si perezco, que perezca. ¿Quién sabe si para esta hora tú has sido puesta en el reino? Eso se lo dijo Mardoqueo a ella, porque Mardoqueo la confrontó. O sea, tenemos que ser confrontados con lo que hacemos con la vida y el tiempo que tenemos, que Dios nos regaló en un espacio de la eternidad que solo Él sabe cuándo empezó y sabe cuándo va a terminar. Dios le dijo a Esther, la reina Esther, a través de Mardoqueo, si ignoras esta advertencia, no creas que escaparás en la casa del rey, porque respiro y liberación traerá Jehová de algún lado, pero tú y tu casa pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has sido puesto en el reino. Así fue la cosa. O sea, tú no naciste para rodar por ahí, para estar de barra en barra, para sufrir, para solo trabajar y no disfrutar ni siquiera el dinero que te gana. Tú naciste con un propósito. Y se tiene que cumplir ese propósito, porque tú no eres un accidente. Pero todo es en el tiempo del Señor. Aleluya. Como hemos visto, todo tiene su tiempo. No nos toca a nosotros saber cuáles son los tiempos. Nos toca ser testigos. Nos toca llenarnos de Él. Nos toca depender de su amor, depender de su poder, manteniéndonos vivos y activos, anunciando esta palabra, llevando esta esperanza, que como dice Pablo y repite mucho mi rey, una esperanza que no avergüenza, porque Dios no nos va a defraudar ni nos va a hacer quedar mal. Esta esperanza se va a cumplir, aleluya. Y vamos a ver todo lo que Dios ha dicho. Bendito y alabado sea su nombre. Y ya así también como hubo un tiempo en que Jesús tuvo que nacer, hubo un tiempo en que tuvo que morir. Él no nació para vivir 50, 60, 80 años. Él nació para vivir el tiempo. Y dice Lucas, que es el único que lo menciona de esa manera, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él tenía que ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dijo, ¿ahora qué? Pues vamos para allá. Después estaba en Getsemaní asustado. Cualquiera. Pero dijo, Señor, si yo pudiera no pasar por esto, te lo agradecería, pero que se haga tu voluntad. Y su voluntad fue que Él fuera la ofrenda por el pecado de la humanidad, para que nosotros hoy tengamos esperanza y sepamos que el día que el oxígeno se nos acabe aquí, Dios ya nos tiene allá. Aleluya. Algo imposible de concebir por lo glorioso, lo perfecto, lo maravilloso. Aleluya. Que es como él mismo dijo también a través del apóstol Pablo, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Tú le amas? Es para nosotros. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios 6, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Él está hablando a una comunidad a la que le dice, oye, en medio de tu clamor y tu aflicción yo te escuché, pero ahora es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Porque tu relación con Dios no puede ser que tú le pides y clamas y Él te oye y te responde y te consuela. Ahí en 2 de Corintios Pablo dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Yo he estado atento a ti, yo te he escuchado cuando has clamado, yo te he socorrido cuando has estado en peligro. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, ya no puede ser que yo te he demostrado que soy Dios porque soy capaz de ayudarte, sanarte, bendecirte, suplirte. Este es el tiempo de salvación. ¿Y qué más y qué mejor que Navidad para hacer tiempo de salvación? Porque nace el Salvador, que es precisamente lo que está diciendo Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no fue antes ni después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Versículos antes, en el capítulo anterior, fue que dijo que en Cristo Jesús no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y entonces, algo que ellos subestimaban, Pablo afirma: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Porque en Cristo Jesús somos todos iguales. Y nacido bajo la ley. ¿Sabes? Bajo lo mismo que nosotros vivimos y en lo que nosotros estamos. Le decía Pablo a esa gente: Jesús nació y se sometió. Pero una vez se revela y una vez nos hace libre, como dice ahí, cuando se vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué redimir? Yo les he dicho, pagar el precio por la libertad. ¿De qué estaba Cristo libertando a los judíos? De la ley, a los paganos, de las leyes y de la idolatría, para a fin de adoptarnos como sus hijos.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.